la cuenta se arrepentísima por la zona.
Latina como tú, la nueva ritmo. 103.9 y 1460 AM.
Y ahora, hablemos con Teresa Martínez. Un programa de entrevistas, comentarios y más. Hablemos.
Bienvenidos a Hablemos, su programa de información local. Hablemos porque hablando se entiende la gente. Yo soy Teresa Martínez y como siempre tenemos a la abogada de la fe en el primer segmento de Lily Otuo Brown, abogada de inmigración, que hoy nos trae un tema muy interesante. Vamos a hablar de peticiones familiares, cómo traer a nuestros familiares de nuestros países para que vengan a vivir aquí a Estados Unidos. Pero primero vamos a los patrocinadores quienes hacen posible esta programación.
Preguntas de inmigración, tenemos las respuestas. Soy la abogada Ibeliz de la Fe con el bufete de Lily O'Toole & Brown. Las leyes migratorias son numerosas y complicadas. Cuando se trata de su futuro en este país, es importante contratar a un abogado diligente, eficaz y confiable. Infórmese sobre sus derechos. Llámenos al 863-294-8114 o visite nuestra página web abogadadelafe.com. Para consultas legales de inmigración, 863-294-8114. Oficinas en Lakeland, Lequeos, Bartow, Huachula, Sebring y Hensley.
Lakeland Institute for Learning, un colegio para niños con necesidades educativas especiales. Si usted tiene un niño entre tercer a doceavo grado y tiene preocupaciones acerca de su bienestar emocional, conducta, aprendizaje o discapacidad, le invitamos que nos visite o nos llame al 863-225-1263. Visite la página web lifl.org. 863-225-1263. Ok, aquí estamos otra vez con la abogada de la fe, Ibeliz de la Fe, bienvenida.
Gracias, Tere.
Ok, hoy nos vas a hablar de algo muy interesante porque tanta gente está deseando poder traer a sus familiares de nuestros países, de 20 países hispanos que quieren, tenemos esa representación aquí, la gente quiere venir acá. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Dinos, ¿cómo podemos solicitar, pedir que nuestros familiares puedan venir aquí legalmente?
Tere, es muy importante este tema porque muchas personas saben que los ciudadanos norteamericanos y algunos residentes también tienen el derecho de que sus familiares vengan legalmente. Sin embargo, no entienden el proceso y es un trámite que necesita ser pues procesado. Y pues es importante que las personas entiendan. Con el fin de promover la unión familiar, la ley de inmigración permite a los ciudadanos y residentes legales de los Estados Unidos solicitar a ciertos familiares que califiquen para que vengan acá y residan en los Estados Unidos. Existen dos categorías, Tere, los familiares inmediatos y las categorías preferenciales. En esta ocasión vamos a concentrarnos en los familiares inmediatos de los ciudadanos estadounidenses.
¿Y quiénes conforman estos familiares inmediatos?
Tere, los esposos y esposas de los ciudadanos estadounidenses, los hijos solteros menores de 21 años y los padres y madres de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que ser mayor de edad, mayor de 21 años. Estas personas tienen prioridad especial, por lo tanto ellos no tienen que esperar hasta que haya visas disponibles, ya que no existe un número limitado de visas para ese tipo de categoría. Familiar inmediato significa que hay siempre una visa disponible para esas personas. Esposos y esposas de ciudadanos, hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos y padres y madres de ciudadanos norteamericanos que ya hayan cumplido la mayoría de edad.
Eso es magnífico de saber. ¿Y qué documentos necesitan para aprobar la relación familiar?
Bueno, depende de la relación. Si se está pidiendo al cónyuge, al esposo o a su esposa, es importante que presenten el certificado de matrimonio. Si la persona estuvo casada anteriormente, copia de los documentos que demuestren que ya esos matrimonios finalizaron, fotos de tamaño pasaporte y, muy importante, documentos que prueben que el matrimonio es legítimo. Por ejemplo, títulos de propiedad juntos, contratos de alquiler, estados bancarios a nombre de ambos, certificados de nacimiento de los niños que tienen en común, de sus hijos, así como declaraciones de otras personas que los conocen y que saben que están casados y que el matrimonio es legítimo. cuando se está pidiendo, por ejemplo, a un hijo, y es la madre la que lo está pidiendo, se requiere certificado de nacimiento que demuestre el nombre de la madre y el nombre del niño. Cuando lo pide el padre, igualmente el certificado de nacimiento, así como el certificado de matrimonio del padre con la madre. Todo depende, Tere, de la relación. Cuando se pide a la madre, el acta de nacimiento casi siempre es suficiente. Cuando se pide al padre, no solo se requiere el certificado de nacimiento, sino también el acta de matrimonio de ambos padres. Casi siempre se pone un poquitito más de énfasis cuando es el padre en cómo demostrar que es el hijo de esa persona. Para las madres es un poco más fácil.
Muy bien, y claro, para todo eso tienen que traducir, hacer una traducción de estos documentos, y para eso está el Institute of Spanish Communication.
Exacto, o sea, porque eso realmente se hacen acá en los Estados Unidos, y hay que presentar copias certificadas además de la traducción, y tiene que hacerse en inglés, por supuesto, porque estamos en Estados Unidos. Por eso esas copias son muy importantes, que estén todas traducidas, y es importante que sea una persona que esté calificada para hacerlo, como el Instituto de Spanish Communications, que ellos hacen esas traducciones.
Y el teléfono ahí es 863-646-5141. Muy bien, sigamos hablando de esto. ¿Cuál es el proceso para pedir a un familiar?
El proceso comienza cuando el familiar se tiene que presentar y presenta un formulario, que es una petición o solicitud de familiar extranjero. Esta petición o solicitud demuestra la relación que existe entre la persona que está haciendo la petición y su familiar. Algunas veces este formulario puede presentarse conjuntamente con una solicitud de residencia permanente, también conocida como solicitud para ajustar estatus.
Y dime una cosa, Ibeliz, ¿cuándo es que se puede solicitar la residencia permanente junto con la petición familiar de extranjero?
Esto se puede hacer cuando su familiar se encuentra en los Estados Unidos después de haber sido admitido por un oficial de migraciones. Es cuando la persona entró, fue admitido y está actualmente en este país.
¿Exactamente qué significa ser admitido?
Bueno, Tere, ese es un término, como decimos, un término de arte y un término legal, porque significa que el ingreso al país fue autorizado por un oficial de inmigraciones previa a la presentación de una visa. O sea, hay muchas personas que entran ilegalmente, que entran indocumentados y no pasan por la frontera, por el oficial de inmigración, no pasan por un aeropuerto y no les ponen su visa, no les dan el permiso. Entonces esas personas no fueron admitidas legalmente. Esa es la diferencia entre ser admitido y no ser.
¿Y qué pasa si la solicitud de residencia permanente no se presenta junto con la petición familiar extranjero? ¿Se puede solicitar después?
Claro, sí, existe la opción de presentar la solicitud de residencia en cualquier momento posterior al envío de esta petición para familiar extranjero, siempre y cuando, por supuesto, la petición no haya sido denegada. Tiene que uno demostrar que la petición está en trámite o ha sido aprobada anteriormente.
¿Y cómo se puede obtener la residencia permanente para un familiar inmediato que está fuera de los Estados Unidos?
Este caso es muy común porque muchas personas están acá y sus familiares están en nuestros países y lamentablemente no tienen visa para venir acá. Entonces la manera de hacerlo es a través de un trámite consular. Este trámite se da cuando el Servicio de Inmigraciones colabora con el Departamento de Estado de Estados Unidos para la emisión de una visa. Después de que la aprobación de la petición familiar es aprobada, el familiar inmediato puede viajar con esa visa que va a recibir a través del trámite consular.
¿Y cómo funciona el trámite consular?
Bueno, Tere, el Departamento de Estado le va a notificar cuando usted sea elegible para esa visa de inmigrante, y si usted solicita su visa, tiene que hacerlo en un año, en un periodo de un año, porque si usted pasa después de eso, puede ser terminada la aprobación y va a tener que comenzar el proceso nuevamente. El Centro Nacional de Visas es el responsable de recibir el pago por la solicitud de visa y los documentos necesarios. El mismo Centro Nacional de Visas le enviará una notificación, al igual que una cuenta informándole cómo y cuándo pagar por la visa de inmigrante. Una vez que usted realice ese pago, la oficina consular le va a programar una entrevista a su familiar en el país donde se encuentre, y allí se procesará la solicitud. En ese momento deciden si su familiar es elegible para una visa de inmigrante.
Y todo esto suena como va a tomar, que va a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo toma normalmente?
Bueno, eso depende. Una vez que se envía la solicitud y se presenta el formulario, el proceso tarda aproximadamente entre 4 y 6 meses, pero depende. Ah, esto solo es la primera parte, recuerda, la parte de la solicitud de familiar extranjero. La segunda parte, si la persona está fuera de Estados Unidos, es el trámite consular. Y eso depende. Eso depende del país y en cuánto tiempo ellos estén procesando, realizando las entrevistas en cada consulado de cada país. Entonces eso varía, no hay manera de determinar exactamente. En un país puede ser más rápido que en otro, pero para la...
Esto ha sido muy informativo. Si alguien quiere ayuda, necesita ayuda con todo esto porque quiere traer a un familiar, ¿qué número pudiera llamarla?
Sí, nos pueden llamar en nuestras oficinas. Tenemos oficinas en Lakeland, en Lake Wales, en Wachula, en Haines City, en Sebring. Y nuestro número es 863-294-8114 y ofrecemos servicio en español e en inglés. Nos pueden llamar para cualquier pregunta y si usted tiene un familiar que usted quiera traer a vivir a los Estados Unidos, por favor llámenos, siempre estamos a su servicio.
Y también tienen una página web, abogadadelafe.com.
Correcto, tenemos la página web, visítenos y allí puede hasta mandarnos un mensaje con su pregunta y así puede solicitar también una cita para venir a nuestras oficinas.
Magnífico. ¿Algo más que le gustaría añadir?
Bueno, es importante recordar, Tere, como dije, estos familiares inmediatos son los esposos y esposas de familiares norteamericanos y los hijos menores solteros de los ciudadanos norteamericanos. Cuando estos niños cumplen 21 años, ya entonces esa persona no es un familiar inmediato. Pasa a ser primera preferencia, que de eso hablaremos la próxima semana. Y en ese tipo de casos ya no hay una visa disponible inmediatamente. Este cambio puede resultar en una demora significante. Entonces es importante que si el niño está justo a partir de cumplir los 21 años, que usted llame y rápidamente hagamos el proceso, porque hay una ley que se llama Acto de Protección a Menores que puede permitir que ese hijo mantenga la edad de menor, como que congela su edad, si el padre presenta la solicitud en una fecha anterior a que el niño cumpla los 21 años. Entonces es muy importante que si tiene niños que ya están en esa edad, listo para cumplir los 21 años, que usted trate de hacer todo antes, porque si no significa una demora increíble. Lo mismo pasa, Tere, con las personas que se casan. Si su hijo, como dije, tiene que ser hijo soltero, menor de 21 años. Si su hijo soltero se casa, en ese momento ya pierde esa categoría de familiar inmediato y entonces se convierte en lo que la veremos después, tercera preferencia. Por lo tanto, es importante en cuanto a edad y en cuanto a estado civil que siempre piensen en eso antes de hacer la petición y tal vez de que tengan que apurarse a hacer un proceso si es que tienen un niño que está al cumplir los 21 años de edad.
Y que no se case, que 21 años es muy joven.
Sí, pero bueno, muchas personas a veces quieren casarse en estos países jóvenes. Y tienen que pensar, si hay un familiar acá que está poniendo una petición, tienen que pensar que eso tal vez les pueda cambiar completamente el proceso que tienen que hacer.
Espere, que el amor no se acaba. Esperen un poquito más y vengan para Estados Unidos. Muchísimas gracias, abogada de la fe. Como siempre, un placer hablar con usted y ustedes, amigos radio oyentes, no se nos vayan porque venimos con más. Lakeland Institute for Learning, un colegio para niños con necesidades educativas especiales. Si usted tiene un niño entre tercer a doceavo grado y tiene preocupaciones acerca de su bienestar emocional, conducta, aprendizaje o discapacidad, le invitamos que nos visite o nos llame al 863-225-1263. Visite la página web lifl.org. 863-225-1263.
¿Preguntas de inmigración? Tenemos las respuestas. Soy la abogada Ibeliz de la Fe con el bufete de Lily O'Toole & Brown. Las leyes migratorias son numerosas y complicadas. Cuando se trata de su futuro en este país, es importante contratar a un abogado diligente, eficaz y confiable. Infórmese sobre sus derechos. Llámenos al 863-294-8114 o visite nuestra página web abogadadelafe.com. Para consultas legales de inmigración, 863-294-8114. Oficinas en Lakeland, Lake Wales, Bartow, Wachula, Sebring y Haines.
aquí de nuevo en Hablemos. Yo soy Teresa Martínez con la hermana Diana Hernández de Biblia y Poesía. No sabes, Diana, la respuesta tan positiva que hemos tenido en la estación cada vez que hablamos de temas humanos. Todos los temas que se han abordado en Hablemos han sido muy interesantes y todos, gracias a Dios, han tenido respuestas. Pero noto, Diana, que hay un volumen mayor cuando hablamos de temas espirituales y humanos. Hoy quisiera que nos hables de cómo tú abordas el tema de la confianza. Tú sabes, hace falta tener confianza. Los latinos tememos a dar pasos porque no estamos en nuestro país, nos falta conocimientos, etcétera. Pero primordialmente es más por falta de confianza, Diana. Lo que muchas personas llaman fe. Así que hay una diferencia entre fe y confianza. Dinos, ¿qué piensas tú y qué les aconsejas a nuestros oyentes desde este punto de vista espiritual?
Bueno, primero que todo, déjame darte las gracias por invitarme a tu programa. Este programa se está haciendo con Teresa Martínez en el estudio y Diana Hernández por teléfono, porque no se coordinó de manera que pudiéramos estar juntas.
Pero gracias a Dios podemos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Aunque sea tú por teléfono.
Sí, gracias a la tecnología y al soporte que tú tienes en la estación, que es maravilloso. Siempre es un placer para mí reunirme contigo para conversar como amiga. Tu programa Hablemos es como si nos citáramos en un sitio para conversar. Así es que vamos a pensar que estamos dando un paseo. Encontramos una mesita en la acera muy bonita, entre flores. La gente está paseando alrededor de nosotros. Y nosotros estamos aquí, como siempre lo hacemos, hablando.
Yo me estoy aquí tomando un té. ¿Qué te estás tomando tú? Vamos a tomar algo juntos.
Yo un té frío, pero azucarado.
El mío sin azúcar, para no engordar.
Sí, yo soy de la generación de Celia Cruz. Me pides que te hablen de cómo yo personalmente quizás esté en lo correcto y quizás no.
Bueno, pero tú tienes tu programa de poesía, de Biblia y Poesía, y tanta gente te sigue, y tanta gente pide tu opinión, y es por eso que yo pensé, bueno, estas llamadas que hemos tenido, después que hemos tenido nuestros programas, han sido siempre de llamadas de gratitud, porque oyen algo que quieren oír, ¿no? Entonces, es importante. Yo creo que tú siempre tienes opiniones muy, muy buenas. Y
gracias.
Queremos la tuya en esta situación.
Bueno, yo me siento honrada de que me hayas incluido en este programa. Casualmente, uno de los radio oyentes de tu programa me llamó el domingo y tuvimos una charla larga, y eso para mí fue de gran edificación también, porque siempre que uno ministra a alguien, se ministra a sí mismo. Siempre que tú aconsejas a alguien, verdaderamente te estás aconsejando a ti misma en alta voz.
Exacto.
Que no lo haces. Así es que vamos al tema. Me pides que te hable de cómo yo abordo la confianza y la fe en uno mismo, en la persona de uno. Bíblicamente, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Esto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe ciega.
Sí, la fe ciega soy en hoja. La fe es larga, la fe es La fe es fuerte, la fe es muchas cosas, pero Dios solamente te pide que tengas fe como tan pequeña como un grano de mostaza. Si tú tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, tienes fe. Así es que eso se confirma también en Romanos, el capítulo 10, versículo 17, que dice, así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es bíblicamente. lo que es la fe. Ahora, comúnmente, cotidianamente, personas que quizás no crean en la Biblia, Dios no hace excepción de personas, y nosotros estamos viviendo en el 2017 donde respetamos las creencias de todos, yo por lo menos. La fe comúnmente es una creencia que no está sustentada en pruebas. O sea, que no hay pruebas de nada, pero uno tiene fe de algo. Y entonces, esa es la fe. La fe, como decir, mi computadora está dando todo tipo de ruido.
Pero otra vez le recordamos a nuestros radio oyentes que estamos yo en la estación y la hermana Diana en su casa, estamos hablando por teléfono, así que quizás oigan ruidos que no son comunes.
Sí, me voy a mover para el comedor para no que la computadora no me esté alertando de que entró un email o algo. Entonces... entre la fe y la confianza es algo diferente. Porque da la casualidad que en la fe hay confianza.
Claro que
en
sí.
La fe definitivamente hay confianza. Pero la confianza es seguridad y esperanza. Así que la fe es algo inquebrantable. Pero la esperanza es algo que a ti te gustaría que sucediera, que tú tienes toda esperanza de que suceda, pero que pudiera o no pudiera suceder. Mientras que cuando tú tienes fe, tú cuentas con eso. Tú no lo has visto, no lo has oído, nadie te lo ha dicho, no tienes prueba, pero tú sabes que va a suceder. Eso es lo que es la fe.
Entonces, Diana, ¿qué le diríamos a los hermanos latinos que, por ejemplo, no se arriesgan a cambiar de trabajo, a comenzar una carrera por el inglés quizás, a mudarse para otra ciudad donde quizás no conocen a nadie, pero tienen mejores oportunidades? Ese miedo que no nos permite avanzar por falta de confianza.
Bueno, todos los inmigrantes, todos los latinos, de hecho, hemos estado en esta posición, porque yo también llegué nueva a este país y sin familia, y creo que todos de una manera o de otra hemos estado ahí, así que lo comprendemos perfectamente. Pero ya también sabemos de que el que no se arriesga ni gana ni pierde. El que no se arriesga ni gana ni pierde, y el que se arriesga va con dos canastas, una para ganar y otra para perder.
Exacto.
Así es que nada es seguro, y ahí es donde tiene que entrar en juego la confianza y la fe. Y de las dos canastas conversamos en el programa pasado, de esa persona que quería casarse, pero el novio no le proponía matrimonio. Entonces tenía miedo de hablar con él, y entonces hablamos de las dos canastas, que tenía la mitad para ganar y la mitad para perder.
Hay que arriesgarse, el que no se arriesga, no gana.
Ni gana ni pierde.
Ni gana ni pierde.
Porque eso sí que por seguro no pasa nada, pero más sin embargo, el que se arriesga tiene el 50% de ganar.
Exacto.
Y eso es... Yo creo que eso es importantísimo, que siempre nos estemos recordando de que nosotros siempre estamos calibrándonos el 50-50, porque casi en todo tenemos el 50 y el 50.
Yo hablé con alguien los otros días que me estaba comentando que le habían dado una promoción, pero estaba temeroso por su acento. Dice, yo tengo un acento muy fuerte y voy a tener que hablar en público. Yo acepté la promoción, pero no sé qué hacer ahora. Quería un curso de reducción de acento de nuestro centro, de Institute of Spanish Communication. Pero yo lo veía súper nervioso por su acento. Le dije, no te preocupes. Ten confianza en ti mismo. Hablas inglés bien, el acento, pues todo el mundo tenemos acento, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, en los Estados Unidos... todos tenemos acento, porque ya sea el acento latino, pero fíjense, aún en el acento latino Yo soy cubana y hay personas que me dicen a mí, tú no suenas cubana.
Bueno, es que vamos un poquito más allá. El acento el americano, por ejemplo, un americano que es de Nueva York habla totalmente diferente a un americano que es de Alabama o de un americano que tiene un acento diferente a una persona que es de Florida. Hay una persona que es de Inglaterra, todos tenemos un acento diferente. Si eres de México, tienes un acento mexicano. Si eres de Cuba, tienes un acento cubano. O quizás tengas un acento internacional, como es, por ejemplo, el tuyo. No se sabe si tú eres cubana o de dónde eres, porque hablas muy bien el español, hablas un español muy profesional, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver con la carrera de intérprete, que nosotros tratamos de tener un español neutro, un español que lo mismo le funcione a un argentino que le funcione a un puertorriqueño, un español que no sea ni muy marcado como el yo del Cono Sur, o demasiado, como decir eso, como el de España, que todo es la Z y todo es extremadamente pronunciado. Entonces, a nosotros nos entrenan que tengamos un acento neutro.
Neutro, claro.
Para poder entonces ajustarnos a todos.
Entonces, una persona, por ejemplo, estas personas que nos están oyendo, que tienen oportunidad de avanzar en sus posiciones, en sus trabajos, pero tienen miedo hasta de pedir que les promuevan, porque sienten, yo no hablo suficiente bien el inglés, yo tengo acento, quizás me discriminen. ¿Qué le dirías tú?
Bueno, la primera barrera está en la mente. La persona es la de la barrera. La otra persona ni siquiera se ha enterado de que tú tienes lo que tú piensas que es una discapacidad, que es algo inferior a lo que están buscando. La persona no se entera hasta que tú no se lo cuentas.
Exacto.
Entonces la primera barrera está en la cabeza. Y con eso es con lo que tenemos que trabajar. En el caso mío, yo tengo mucha confianza por lo mismo que yo soy evangélica, por lo mismo que yo creo en Dios y en la Biblia, y eso me da mucho positivismo. Pero aún si no lo eres, hay demasiados cursos que son de autoayuda que tú puedes buscar, puedes ir a una biblioteca y sacar un libro sin que te cueste nada si eres miembro de la biblioteca, o puedes comprar un libro de uso en internet, si acaso los fondos son un impedimento, puedes ver cuáles de tus amigas tienen algún libro que tú puedas usar, porque mira, yo misma, yo tengo cientos de libros y están ahí en la biblioteca. Si alguien pudiera usar uno, yo se lo presto con mucho amor.
Sí,
así que verdaderamente las barreras son en la mente.
Los libros de autoayuda de verdad que ayudan. Okay, porque muchas veces nos sentimos quizás un poco bajos, deprimidos, no vemos más allá de la mano que tenemos frente a nosotros mismos, ¿no? Si miras, tienes la mano frente a ti y si la quitas ves hasta el horizonte. Pero a veces necesitamos esa ayuda extra de un librito de autoayuda, de hablar con una amiga, de hablar con una Diana, que tiene un ministerio. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces te ha llamado yo a ti para salir de un bache, ¿no? De un bache que nos pone la vida, de un obstáculo que nos hace más fuerte, pero a veces necesitamos hablar con alguien, pero muchas veces no le decimos nada a nuestras amistades ni a nuestra familia por falta de confianza, porque pensamos que van a pensar, qué débil es.
Tienes que siempre buscar ayuda de alguien que te pueda ayudar. Esa es la regla número uno. ¿Verdad que sí?
Muy bien, amigos radioyentes, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por sintonizar. Hablemos, aquí estaremos otra vez el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche. Buen día.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós, Diana.
Bye.
Bye. hemos llegado al final. Recuerden, amigos, que este programa viene a ustedes como una producción de Institute of Spanish Communication, de quien tengo el honor de ser la fundadora y directora. El Instituto de Comunicaciones está en Lakeland y estamos allí para ayudarle con cualquier traducción de sus documentos, traducciones certificadas y notariadas, interpretación oral, interpretación judicial, clases de inglés y español comercial, clases de reducción de acento, cualquier problema que usted tenga con el idioma. Estamos en Lakeland y el teléfono es 863-646-5141. 863-646-5141. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa Hablemos, aquí en Ritmo, todos los domingos a las 9 y a las 10. Yo soy Teresa Martínez, deseándoles un feliz domingo.